Bueno, pues una tarde más con nosotros en el encantador de palabras, Miguel Usabiaga, nuestro querido Miguel, que ha estado ya con tantos libros con nosotros y ha publicado La Casa de los Solteros, el secreto de la fábrica de Arrona, cemento para los nazis, publicado por Archivo Republicano Marcelo Usabiaga, con colaboración de Diputación Foral de Guipúzcoa, Guipúzcoa Foral de un Día y La Barba. Durante los años 1943 y 44, la fábrica de cementos ABC, situada en la aldea guipuzcoana de Arrona, colaboró con el régimen hitleriano alemán. En complicidad con las autoridades franquistas, vendían cemento a los nazis para la construcción del muro del Atlántico, con el que querían defenderse del ataque aliado. En ese mismo lugar existía un destacamento penal donde presos políticos republicanos trabajaban para esa fábrica, para la fábrica ABC, en sus cercanas canteras de Itziar. El edificio donde se encerraba a los presos fue llamado durante décadas la Casa de los Solteros. Eso que da título a esta obra de Miguel Usabiaga. Cuando esos presos conocieron el negocio de la empresa con los nazis, decidieron sabotear la producción. Se sentían una célula más en la lucha antifascista. Sobre ese hecho, hecho real, se urden varias tramas imaginarias en las que desfilan personajes inventados al servicio de una historia verosímil que nos acerca más verdad sobre aquel tiempo y aquellos sucesos tan poco conocidos y muy relevantes. En esa red aparecen lugareños, presos, ciclistas, detectives, guerrilleros, jóvenes enamorados, criminales sobre el paisaje vasco de mar y montaña cercano a esa pequeña población. Un lugar donde, como en un microcosmos, en aquellos años se dieron cita todas las fuerzas que se disputaban el mundo. Bueno, pues para los amantes del ciclismo, obviamente, si son seguidores de nuestro querido Miguel y de la novela negra también, este libro remata una trilogía formada por El caso Martana, la segunda obra Muerte en el Aubisque, y En la casa de los solteros, está en tercera, donde reaparecen el comisario Torres y su antiguo ciclista, su amigo Luis, para desentrañar el misterio del cemento de los nazis. Miguel Usabiaga, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón.
Bueno, un placer como siempre haber leído una novela con ese comisario Torres, con Luis, con ese ciclista que es su ayudante. Y bueno, como siempre, bueno, hay mucho ciclismo también. Sí. Pero claro, ya uno, el tiempo pasa tan rápido que claro, cuando yo leía Operación Puerto, joder, ¿te acuerdas de ello? Y dices, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero de eso, o de Soco y no, dices, jo, pues eso, bueno, luego saldrá el Hilario que querrá ser también ganador en su pueblo, pero ¿cómo pasa el tiempo, no? De repente estas historias, esta mirada a la historia, no solo en eso, sino en esa casa también, obviamente la casa de solteros, a ese edificio y esa lucha también, hacer una mirada histórica en la que luego los personajes pues también tienen unas relaciones importantes, tanto la abuela como la nieta, con esos personajes en la novela. Quizás hablamos un poco primero, porque no se pueden desentrañar muchas cosas, pero sí de ese lugar y de cómo surge en ti esa necesidad de hablar de esa casa de los solteros donde estaban los presos republicanos.
Sí, bueno, has resumido muy bien todo el tinglado. Bueno, en realidad yo conocí esto en primera mano porque... Uh-huh. Y de hecho ya había hablado de este asunto bajo el prisma estricto del riguroso de la verdad y los hechos, porque mi padre, Marcelo, estuvo precisamente preso, eran presos de la cárcel de Ondarreta, de Donosti, pero que había un destacamento allí, o sea, pertenecían a Ondarreta, estaban ahí en Arrona. Y mi padre estuvo entre esos presos, un par de 150, 200 que había allí. Entonces me contaba esta historia y yo ya la había reflejado en sus memorias, la joven guardia. No obstante, me pareció una historia tan potente, tan ejemplar, ¿no? Como has dicho en la pequeña sinopsis, que en una aldea guipuzcoana, pues un grupo de presos que eran presos, cuando se enteran que parte de ese cemento, de la fábrica de cemento, lo venden a los nazis para la construcción del muro atlántico, en lugar de quedarse pasivos, se dedican a sabotear en la medida de sus posibilidades la producción, o sea, sintiéndose parte de ese combate de los aliados contra el nazismo. Esa historia me parecía muy potente porque, porque bueno, era ejemplar, ¿no? Porque ellos estaban jugando mucho, porque estando en el destacamento penal, en realidad estaban mejor que en una prisión, porque allí estaban encerrados en esta casa de los solteros, que es un eufemismo de magnitud
sí, claro.
elevadísima, como los vecinos le llamaban a esto, y pero bueno, tenían un poco más libertad, podían relacionarse con los vecinos, estaban vigilados, tenían que hacer los recuentos del día, pero iban al tajo y había, estaban mejor que en una, que en la prisión de Ondarreta, sin lugar a dudas, pero se lo juegan todo por ayudar a los aliados. Entonces esa historia que yo conocía bien, quería, la había reflejado en las memorias de mi padre, pero bueno, ocupando un pequeño espacio, pero creía que tenía mucho más, quería profundizar más en ella y también profundizar más en la relación que esos presos, que son presos, pero que tienen, como decía, un poco más de libertad para relacionarse con los vecinos, pues cómo se relacionan, cómo se viven en la aldea, en fin, y se producen incluso romances que se produjeron reales entre presos y mujeres de allí, de caseríos de Arrona, no al revés, porque los presos eran hombres, ¿no? Entonces todo eso, que para mí, bueno, tenía una novela, como se suele decir, ¿no? Y eso es la motivación, lo que me preguntabas, ¿no? Contarlo, llegar más allá de lo que yo había llegado al reflejar los puros hechos que me contaba mi padre. Entonces la ficción permite esa, ir más allá, ¿no? Porque siempre sin llegar a la fantasía extrema, ¿no? Pero imaginándose cómo podían ser esas relaciones, traer como decías, lo verosímil, ¿no? Es decir, al lado de lo verdadero.
Podían hablar de cualquier cosa que ella aprendía también, aunque al principio el chico no lo quiso de ninguna manera. Terminaron hablando de política y él le contó las razones por las que estaba preso. Le habló también de las condenas de sus compañeros. Ella no salía de su asombro, desconocía por completo la existencia de aquellas otras vidas, cercenadas por pensar distinto, por pensar en libertad. Lo que se guardó para ella, y no lo compartió con nadie, era cómo esas conversaciones con su prisionero la excitaban, cómo incitaban en ella el deseo, cómo tanta complicidad y conexión en las ideas se trasladaban al cuerpo, cómo la incendiaban. Bueno, hay una historia también de amor, de sentimiento y también luego también de alguna manera hay muchas escenas de amor y de sexo en la novela. Quiere decir que es completa a todos los niveles: política, sexo, acción, thriller y obviamente historia.
Sí, yo he querido también entrar a saco o a fondo en ese terreno del amor, sin dejar de lado el sexo, porque quería hacerlo. Además, es cierto que se produjeron relaciones entre esos presos y chicas, como decía, de los caseríos. Eso es así, o sea, eso es dato real. Y claro, yo cuando imaginaba cómo eran esas relaciones, conocía algunos casos de escenas de intimidad, por ejemplo, en la que un preso estaba con una chica de un caserío ayer en el desván y los guardias le echaron en falta y fueron a buscarle y le encontraron allí. Bueno, es decir, pero yo quería también no quedarme, digamos, de una manera mojigata a las puertas un poco de cómo son las relaciones entre dos personas en la intimidad.
Claro, lo que pasa que también
también hacer un traslado, porque un poco el mecanismo para desentrañar esa historia, ya hablaremos si quieres de eso, es contemporáneo, es una chica del lugar que a través de un chico, Luis, este ciclista,
Olga y Luis, la relación de Olga y Luis,
pues va descubriendo esa, y entonces entre ellos se produce una relación de amor y ella descubre que su abuela tuvo una relación con un preso, y cuando estos dos jóvenes de ahora se aman y tienen sexo explícito además en la novela, ella se pregunta, ¿y cómo se amaría mi abuela con aquel preso.
Claro.
Y al final la conclusión que ella llega en su intimidad es decir, pues se amaría igual que me amo yo con este, ¿no?
Exactamente,
es decir, también,
sí.
También quería romper un poco este adanismo que hay ahora que parece que todo se está inventando en este momento, ¿no? Es decir, que también en aquel momento
Claro,
hacía.
pero también sitúas muy bien, pongo las parejas, pero claro, hay que decir que, miren, la mamá, la abuela, iba repartiendo leche por ahí, ve a este chico que era, vamos, que digamos como un flechazo, pero claro, parejas increíbles en la que una no sabe una lengua para comunicarse con el otro. Y entonces dices, bueno, ¿y cómo se comunicaban la abuela y el preso? Porque no tenían un idioma, claro. Y luego dices, claro, luego Olga y Luis que rememoran de alguna manera esa situación de la abuela y del preso republicano, bueno, pues van desengranando de alguna manera cómo fue esa relación. Pues una relación en la que, por ejemplo, el preso ya se ve frío en el sentido de decir de, pero ¿qué vas a esperar de una relación en la que yo voy a estar 30 años preso? ¿Cómo qué te voy a esperar de eso? No te encariñes, no te enamores porque yo voy a estar 30 años preso, claro. Eso es una situación también totalmente distinta a la de Luis, que bueno, ciclista, ya hablaremos de eso.
Sí,
además
sí.
me ha gustado mucho eso del mortirolo vasco, el Azurki, ¿no? El, que
el Azurki,
88
sí.
Curvas en el puerto, bueno, en el Valle
eso,
de
Obaba,
sí.
Es un guiño a Bernardo Achaga
sí,
en
Obaba, ¿no?
Obaba,
sí.
Sí,
pones el Valle de Obaba y digo yo, bueno, será por eso, ¿no? Y luego Hilario sea amateur, que bueno, que quiere, bueno, pues pasó por allí y pasó el último el pobre y ahora pues le quieren de alguna manera, bueno, pues que recupere esa fama o ese buen nombre de ciclista también. Y ahí hay, bueno, esas cosas que los que hemos sido de niño y hemos tenido algún ciclista como Gavica que iba allí en el CAS y decía, joder, querías que pasara el primero por tu pueblo y no pasaba, y te llevabas una pequeña decepción, ¿no? Porque, bueno, claro, luego también otro enclave de la novela es importante es Arrona. Y Arrona, claro, con dos estaciones de tren, una que va para Bilbao, en San Sebastián, en Bilbao, y la otra era también, no sé si la del ferrocarril, el Urola, creo que le llamas.
El Urola,
sí. Es curioso, ¿no? No sé si existe o es ficcionada la situación.
No, eso era, es así.
Es así.
Sí. Es así, había dos estaciones, la... Como has dicho muy bien, sí, dos estaciones de tren en dos sitios distintos del pueblo. Eso en algún libro, no me acuerdo el cual, Pío Baroja también lo...
También lo trae, también.
Lo trae, sí, había dos estaciones. Y era un pueblo que era una aldeíta, bueno, como, bueno, ahora ha crecido porque se ha convertido también en un pueblo un poco dormitorio de la zona de Zumaya y tal, pero una aldeíta. Y ahora hay que decir que desde el punto de vista de la realidad que los presos fueron muy bien tratados por los vecinos, es decir que tuvieron unas relaciones en aquel tiempo, hablamos del franquismo, de la posguerra más dura, ¿no? Sin embargo los sí tuvieron relaciones, aparte como he dicho antes, relaciones incluso de afecto y de amor y tal, pero en general incluso el cura del pueblo que hace no tanto estuve por allí, los vecinos todavía lo recordaban,
sí.
Sí. Pues el cura pues les cuando no sé si voy a hacer un spoiler, pero cuando estos presos que han estado en los sabotajes se tienen que fugar, pues el cura del pueblo les da dinero para te estoy hablando de la verdad, ¿eh?
Sí.
No de la novela, de la realidad, porque eso se produjo. Entonces, es decir, que esa aldea, con dos estaciones, pequeñita, pero era un ambiente más bien de nacionalismo vasco y de cerca a los presos, de simpatía con los presos, pero con las limitaciones también de saber que los tiempos eran muy duros. Vamos.
El grupo de presos comunistas siguió Olga. Una media docena que se habían involucrado en los sabotajes se reunían los domingos. Allí analizaban la información que mi abuela les pasaba a su preso. Es increíble cómo esa pequeña célula aquí en esta aldea bucólica se sentía unida al movimiento mundial contra el nazismo, se sentía una parte activa de los aliados, observó Luis. Sí, se sentían parte de ellos desde aquí, desde esa aldea perdida. Creían ser importantes en el combate y se la jugaban, coincidió Olga. Es lo que tiene formar parte de un movimiento universal, empezó a decir Luis. Ser comunista, quieres decir, no te cortes. corrigió ella. Es lo que decía su preso. Mi abuela no lo olvidó. Si uno es comunista, da igual dónde esté. No es aislado ni aunque esté solo en la aldea más remota o en una celda de aislamiento. Se siente unido a todos los suyos por una fuerza superior. Estos presos, de alguna manera, también en la novela, decían, sí, están muy bien los sabotajes, pero de alguna manera el Estado tiene que tener, tiene que haber una lucha armada en España para que, aparte de los bombardeos de Guernica, etcétera, si no hay una lucha armada en la población no se puede cambiar, ¿no? Porque ellos estaban luchando para hacer sabotajes, para que no se llevara ese cemento, porque los nazis quieren hacer ese muro en el Atlántico para que no entraran los aliados.
Sí. Bueno, en realidad hay dos cosas ahí, ¿no? Estos sabotajes, ellos, como decía al principio, a mí me parece ejemplar, es decir, unos tipos 6x6, 7x8, una media docena de presos, pues decide sabotear la producción para... ellos se enteraban, porque había uno de estos presos, bueno, es que la novela y la realidad muchas veces van juntas. Hay otras en las que la ficción se desliza, pero porque uno de los presos que, digamos, se habría granjeado por sus habilidades sociales, pues el hacer los labores de oficina y tenía relación con la empresa, producción, tal, entonces se averigua cómo se está vendiendo cemento a los nazis. Y entonces es a partir de ahí cuando deciden hacer los sabotajes para formar parte de la lucha de los aliados, que me parece ejemplar. Y el otro lado es que uno de estos presos, esto ya es novela, como lo has leído muy bien, está hablando con esa chica y le está diciendo, bueno, es que a ver, pero esto de los sabotajes tenemos que hacerlo porque es por conciencia, pero además tiene que haber lucha armada en España contra la dictadura, porque ellos, y esto también es un diálogo de la novela, pero también es verdad que en esos momentos, año 43-44, se pensaba dentro del antifranquismo no que con la lucha armada se iba a derrotar a Franco, porque ya estaba cerca todavía la derrota de la guerra, pero sí que tenía que haber movimiento guerrillero. ¿Para qué? Porque ya se veía en ese momento que había habido un pliegue en la Segunda Guerra Mundial, que los aliados probablemente iban a ganar. Y se pensaba que si no había lucha armada dentro de España, a Franco se le iba a dejar en paz, mientras que si la había, se iba a entender como parte de la, digamos, del fascismo italiano, alemán, y que se iban a ajustar cuentas, ¿no? Y había esa idea de que dice el chico, le dice a ella, pero que refleja una opinión general política de esa época, que debía haber lucha armada en España, no porque se iba a ganar a Franco así, sino para que los aliados después se consideraran que esto era parte de la Segunda Guerra Mundial y de la lucha contra el fascismo. Y si no la había, esa lucha guerrillera, no se iba a tener en cuenta y se iba a hacer una frontera en los Pirineos, ¿no? Esa es una reflexión que hace él, pero que refleja algo que se expresaba en aquel momento.
Le llamaban la Casa de los Solteros, ahí estaban los presos republicanos, pero también las personajes importantes son Miren y Olga también en esta novela. Hablemos de ese matriarcado y esa feminidad. Claro, son mujeres también que de alguna manera quieren salir del entorno. O sea, de alguna manera, tanto la abuela en aquellos años, o sea, quiere salirse de ahí, esa fuerza y no sé, que tienen estas mujeres, las dos, representan quizás un tipo de mujer muy especial aquí en el País Vasco.
No, además hay una contradicción en la novela, ¿no? Sí. En lo que yo sobre Miren, ¿no? Porque por un lado ella es una mujer ahí campesina, pero que con mucha ansia, como has contado antes, de saber, de no quedarse, que no su vida no se reduzca a que quedarse en el caserío para siempre. Tiene una ansia de conocer, incluso de ver mundo, de aprender cosas. Por eso cuando el preso este le habla de política tiene tanto interés, porque está descubriendo cosas nuevas, pero a la vez tiene esa ansia, pero se relaciona con este preso, se enamora de él y él, como has comentado antes, le dice, pero intenta frenar eso, porque le dice, pero si yo estoy condenado a 30 años, tú, que quieres que quieres conocer mundo, que quieres salir, que quieres moverte conmigo, eso no es posible, ¿no? Y entonces ahí hay una cierta contradicción que la novela además no se resuelve porque cuando él se fuga, cuando van a ser descubiertos por los sabotajes,
sí,
pues hay un él, la novela le escribe a ella diciéndole que vaya a Francia para reunirse con él y que todo será distinto, y ella sin embargo no va a Francia, no cruza la frontera. Luego sabemos en la novela pues que es que, en fin, no se dan razones clarísimas, pero estaba embarazada de...
Sí.
Y
no descubras demasiado la novela.
Que
compra la casa de los Londeros, el secreto de la fábrica de
Arrona. Hay contradicciones, sí, como la vida misma, también, entre, en fin, el deseo, la realidad, lo que uno espera y lo que puede. En fin.
Habrá un personaje también interesante, Tino, que es Martino Rossi, una ex camisa negra, del caso Martella y tal. Y luego, y bueno, quizás para terminar, la legendaria prisión central de Burgos también aparece en la novela, ahí donde se concentraron la flor y la nata de los presos políticos antifranquistas. Le llamaban también la Universidad de los Presos. Un lugar importante también.
Sí, sí. Sí, bueno, Tino, este hombre, claro, como antes has dicho, el nervio del libro es toda esta historia de los presos, el cemento de Arrón que la empresa fabricaba, que la empresa vendía a los nazis. Esto es el núcleo principal de la historia, no los sabotajes y en fin. Ahora, la forma de descubrir eso, como he dicho, es esa chica contemporánea que a través de un chico que es Luis, que es ex ciclista, que va allí a refugiarse de una vieja historia que viene de antes, de otros dos libros míos ciclistas,
sí,
el caso Martana y Muerte en la Obisque,
eso,
¿no?
Sí.
Y le están, digamos, hay un tema no cerrado en aquellos libros que le persigue a él, y él tiene que esconderse y justo va a esconderse a un pueblo ficticio que me imagino yo, Goicola, que está cerca de Arrona, este ficticio, y entonces allí que está Olga, en fin. Y entonces este Tino es un personaje siniestro que ha estado ligado primero al fascismo y después se había reciclado a los negocios como jefe un poco de las operaciones de dopaje en el mundo del ciclismo, ¿no? Y entonces sí, aparece porque digamos que este libro, bajo ese punto de vista ciclista, cierra el ciclo, representa una cierta trilogía con el caso Martana y Muerte en la Obisque, siendo que no es lo principal lo del ciclismo, pero sí continúa, es una de las ramas del libro, ¿no?
Y es que eso parte también en la portada, hay un ciclista como siempre, esa bicicleta no se separa de ti. La casa de los solteros, de Miguel Usabiaga, el secreto de la fábrica de Arrona, cemento para los nazis, es el subtítulo. Y bueno, aquí una magnífica historia y con muchísima historia real, verdadera también, para deleitarnos. Miguel escribe sobre el Tour y estamos en ello. Y a mí diariamente me envía su crónica. ¿Cómo lo ves? ¿Ya está todo vendido antes de empezar? ¿O estos minutos que hay de extras pueden valer para algo? ¿Cómo lo ves?
Deportivamente, ¿no? ¿Te refieres?
Sí, deportivamente, sí.
Sí, bueno, no, yo no creo que... Yo creo que, a diferencia de lo que se opina en general, que ya está todo vendido y que Pogacar va a hacer un paseo militar...
Sí.
Yo creo que no. Creo que este Tour le van a dar más guerra. Creo que le van a dar más guerra. Yo creo que este Danes Vingegaard creo que está mejor que otros años, y los jóvenes yo creo que también. Yo creo que no va a ser un paseo militar.
Bueno, pues
Pogacar,
te seguiremos leyendo diariamente Grupo Noticias, ahí está. Y bueno, pues nuestro querido Miguel Usabiaga, como siempre, enseñándonos de ciclismo, enseñándonos de historia, y siempre también en colaboración con el Archivo Republicano Marcelo Usabiaga. Miguel, es que recasco, y bueno, te esperamos en la siguiente hazaña ciclística. Quiero darte agur.
Es que ricasco, Zuri, agur, agur.